RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iván Rodríguez en compañía de William Mesa, Pablo Felipe García e Iliana Paricio. En Control Master nos acompaña Alejandro Díaz.
Hola a todos, bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
En esta ocasión continuamos con nuestro tema de cine carcelario. Vamos a realizar el análisis de la película El beso de la mujer araña, una producción de origen brasileño-estadounidense del género drama realizada en el año de 1985.
Exactamente, Iván. Mira que la película El beso de la mujer araña estuvo dirigida por el cineasta brasilero y de origen argentino Héctor Bebenco y adaptada por Leonard Chadre, de la novela llamada homónima escrita por el argentino Manuel Puig.
El personaje Soundtrack es usted.
Para este análisis vamos a reunir las temáticas de erótica y política en los entornos carcelarios tratados de forma directa en la película. Por tal razón nos acompaña nuevamente Felipe García. Bienvenido, Felipe, y háblanos un poco acerca de la historia y la trama de esta obra cinematográfica.
Bueno, primero que todo, agradecer nuevamente la invitación para este ciclo de cine carcelario. Es muy agradable poder tener estas discusiones tan importantes dentro de este espacio como es Soundtrack. Bueno, como tú lo decías, Iliana, la película se basa en un libro de Manuel Puig, un escritor argentino, una especie de escritor marginal, si se lo puede denotar de esta forma, que hacia el año 76 escribe una novela que posteriormente en el 85 es llevada al cine por Héctor Bebenco. En esta trata básicamente dos personajes, una especie de tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, para hablar un poco de un carácter nietzscheano, es entre Molina, es un chico homosexual de más o menos 36 años, y Valentín, que es un chico de 26, 27 años, que es con un carácter, llamémoslo, es una especie de preso político, es un militante de izquierda que busca básicamente cambiar el país a través de la ideología de izquierda marxista-leninista. Es muy interesante la tensión que puede suceder en este confinamiento, en una cárcel, en una prisión, en una celda, de estos dos hasta cierto punto antagonistas que pueden pasar, pero media algo, hay una especie de narración pulsante en relación a su propia relación, que es el cine, las películas, como nosotros. Es esa posibilidad de encuentro que el cine y la narración posibilita entre dos personas totalmente diferentes. Es esas tensiones que pueden darse al principio, que posteriormente se van menguando por esa relación de la narración. Es en un contexto totalmente duro para la Argentina, como es la dictadura militar, donde sabemos bien que hubo desaparición, hubo tortura, hubo una gran cantidad de vejámenes contra los derechos humanos, y que la película puede enmarcar de la mejor manera. Otro elemento fundamental para tener en cuenta es el tono del discurso. Manuel Puig era un defensor del psicoanálisis. Él asumía las tesis de Freud, que decían que hay ciertas pulsiones en el ser humano que denotan la bisexualidad. Entonces, él juega con ese carácter del discurso bisexual, por eso es muy importante en la película esa transgresión del orden que puede dar la sexualidad, llamémosla normativa de una sociedad patriarcal como la nuestra. En grosso modo, la película está inserta en una dictadura militar represiva con dos actores marginales, si lo podemos llamar, un preso político, un homosexual, confinados en una cárcel y que conlleva una serie de circunstancias que desencadenan, como lo vamos a tratar más adelante, en una especie de afectación amorosa, para hablar un poco como Sabines. Entonces, básicamente, la película estaría enmarcada en este ejercicio. Y hay una frase muy interesante y muy importante que queremos que la profe Iliana nos comente sobre ella.
Dentro de la película, cuando inician, él empieza, Molina empieza a hacer un recuento de unas películas que él ha visto, y pues ahí empieza como el diálogo entre estos dos presos que se encuentran en la misma celda. Entonces le dice Molina a Valentín que si quiere probar un poco del aguacate que él tiene, y Valentín le responde: lo que me ofrece la vida es la lucha. Cuando estás dedicada a ella, el placer es secundario. Servir a una causa es como la idea, ¿no?
Exacto. Entonces ahí estamos con ese ejercicio de lo apolíneo y lo dionisíaco, cómo se van luchando entre el aplomo de la tradición de izquierda radical con esas, llamemos, desventuras del amor transgresor, como es la homosexualidad. Entonces el aguacate es simbólico dentro de ese ejercicio de consumo.
Bueno, es una historia muy interesante, pero antes de entrar en detalles, vamos a escuchar un fragmento de una de las escenas del beso de la mujer araña.
Ella es... bueno, es... un poco extraña. Enseguida te das cuenta de que no es una mujer como las demás. Parece encerrada en sí misma. Pero está rodeada por un mundo de lujo. Tiene un tocador suntuoso. La cama tiene colchas de raso. Y las ventanas, cortinas de gasa. Desde ellas se puede ver la Torre Eiffel. De pronto su doncella le trae un paquete. Un regalo de un admirador. Ella es una famosísima estrella de cabaret. Abre la caja. Es una pulsera de diamantes, pero la devuelve. Los hombres caen a sus pies. Ha conocido a muchos. Pero aún no ha encontrado al que lleva esperando toda la vida. Un hombre de verdad.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
El personaje o soundtrack es usted.
Después de escuchar este fragmento de la película, continuamos en soundtrack y vamos a entrar un poco en contexto, hablando primeramente en el ámbito carcelario de la película, donde muestra y expone las diversas carencias y adversidades que se viven en un centro penitenciario. Además, evidencian dos mundos totalmente diferentes, como nos decía Felipe. Y por una parte está Molina, un homosexual que es condenado por seducir a un menor, y por otra está Valentín, un periodista activista social que trata siempre de mostrar su hombría. También se identifica el tema político como uno de los principales, pues la ideología y acciones de Valentín lo llevan a ser condenado. Por su parte, Molina llega a un acuerdo con el director de la prisión para acceder a varios beneficios a cambio de que sea compañero de celda de Valentín y le extraiga información acerca de su organización.
Sin embargo, en esta ocasión no prima el acuerdo al que llega Molina, pues la relación de amor, cariño, respeto y cuidado entre estos dos compañeros de celda crece y se vuelve tan fuerte que sobrepasa ese acuerdo, y es por ello que Molina prefiere dar su vida con tal de merecer el secreto de Valentín a salvo.
Es importante resaltar que la fecha en la que se grabó esta película fue un hito poder socializar la parte de la homosexualidad en la cárcel. Tanto así que la película obtuvo importantes galardones con este personaje Molina, y este dato pues se los vamos a compartir más adelante en nuestras curiosidades soundtrack.
Bueno, y para profundizar en los temas de erótica y política en la cárcel, contamos con la presencia de William Mesa, nuestro personaje soundtrack del día de hoy.
Bueno, muchas gracias, Ileana, por la invitación nuevamente. Me parece relevante el tema de cine y prisión. Ya hemos logrado hacer unos análisis a nivel político, incluso a nivel artístico de estas dos temáticas, y me parece que el día de hoy tenemos un tema que a mi modo de ver es fundamental, porque ha sido relegado, marginado un poco de los análisis que se pueden hacer en estos espacios que hemos denominado también como microcosmos, que es la cárcel, y es lograr hacer evidente o hacer emergente el tema de lo erótico, entendido no solo como capacidad de amor o como perspectiva de los amantes, sino también como reconocimiento de la otredad, como vivencia, como capacidad de experiencia de los cuerpos en determinados espacios, que es una perspectiva muy fenomenológica de observar lo erótico. La alegoría que hace Felipe respecto a aquello que es dionisiaco y aquello que es apolíneo se refleja, es muy evidente más bien en la película. Y son dos oposiciones que mediante la demostración de su diferencia es cuando más se establecen los límites. Es decir, es muy fácil hacer análisis entre los iguales o aquello que es homogéneo, pero cuando uno plantea la diferencia frente al otro es cuando más se hace evidente los límites, y en este caso es el tema de la orientación sexual. Incluso pues también el tema de la perspectiva política que cada uno tiene respecto a la configuración del mundo. Llama la atención, por ejemplo, que en esta forma de oposición, incluso dialéctica, la síntesis para mí de la película en definitiva es el amor o lo erótico como capacidad política, es decir, una no necesariamente excluye a la otra, que es como lo que se siente al inicio de la película, sino que en esa perspectiva uno lo que puede hacer evidente es que el amor también tiene una capacidad de transformación de los sujetos, y es lo que creo que el proceso y el transcurso de la película permite hacer evidente cómo los presos pueden cambiar de pensamiento, cómo pueden cambiar sus imaginarios sociales, cómo pueden incluso deconstruir sus tendencias o estructuras ideológicas, en este caso del preso político que es Valentín. Quisiera también hacer unas conexiones que me parece relevante con autores que ya han manejado el tema de la erótica para representarlo en la película. Por ejemplo, desde Bataille, el tema de la exaltación del cuerpo, ¿no? De la posibilidad de romper las identidades e incluso cómo las identidades se pueden llegar a mezclar en nuevas constituciones de sujeto, que es lo que permite también observar en la película. Sin embargo, lo que creo es que también el papel que está determinado por el personaje de Molina, que es el chico homosexual, es cómo logra de alguna u otra forma penetrar esa estructura tan fuerte a nivel ideológico que tiene Molina. Y lo hace a través no solo de la persuasión constante, porque pues están los dos sometidos constantemente en una celda, sino a partir de elementos como la ternura, como la fragilidad, como la protección y el descubrimiento del otro. Hay una escena muy fuerte porque pues al preso político lo están prácticamente que envenenando a través de la comida, y él no logra hacer sus necesidades a tiempo, entonces lo que hace es ensuciarse, ensucia su propio cuerpo, su propia carne, y lo que hace es que le genere vergüenza frente al otro porque están en un espacio diminuto, que es también unos grados de indignación respecto a los sujetos que están presos. Y lo que hace Molina es tomar el cuerpo del otro, limpiarlo, acariciarlo, consentirlo, y de alguna u otra forma ahí comienza un proceso de construcción muy importante de esa rigidez de las estructuras de la masculinidad o cómo se ha constituido la masculinidad, por ejemplo.
Sí, eso te iba a decir ahí, porque era muy evidente, digamos, la resistencia que tenía en este caso Valentín, en donde él siempre trataba de mantenerse como el fuerte, como el macho, como siempre, y los seudónimos que le colocaba pues a Molina cuando pues lo trataba como de maricón. Eso era lo que salía pues allí en la película, ¿no?
Sí, el top, por ejemplo, que nos estaba comentando Iván respecto a cómo se hace evidente la homosexualidad y se hace visible desde una perspectiva de transgresión del género y de la identidad, porque de hecho el inicio de la película muestra que uno siente cuando la ve que es una mujer. Sí, incluso por la perspectiva estética, porque se tapa el pelo con una toalla, porque está haciendo una narrativa supremamente erótica, que es otro tema interesante, de cómo él está narrando películas a su compañero, a Valentín, le está narrando películas, y la imaginación como una capacidad de fuga. Que de hecho hay una conversación muy interesante en el que en el que el preso político le dice a Molina, le dice, deja de decir tantas estupideces en estas películas que sí. Pues no nos vamos a fugar a partir del cine o a partir de, esa, de ese proceso imaginativo. Y le dice, bueno, si tienes la llave de la prisión, pues dime y si mientras
y te
tanto,
sigo.
Y te sigo. Mientras tanto, déjame imaginar lo que quiera, porque es la forma de evasión del tiempo muerto que se da en prisión, de ese tiempo seco, de ese tiempo totalmente estancado. Entonces me parece que ese tema del reconocimiento del cuerpo, por ejemplo, que es una perspectiva muy fenomenológica del sujeto como carne, y es la capacidad de esa protección que le comienza a generar desde Molina a Valentín, de ese cuidado amoroso, de ese cuidado. Y hay algo muy interesante, y es que hay unos bordes unos límites dentro de la erótica que se va construyendo, que no se sabe si es una erótica, porque la erótica se puede distinguir entre esa erótica familiar, entre esa erótica de la amistad o entre esa erótica de los amantes. Y lo interesante de ese proceso en ese microcosmos es que no se es claro en el proceso, por lo menos a mediados de la película, si es un amor, por ejemplo, de amistad, como que de la necesidad de reconocer al otro desde su dignidad y apoyarlo para reconstruir su dignidad, porque recordemos que Valentín como preso político ha sido torturado y está totalmente magullado.
Lacerado.
Está totalmente destruido, el cuerpo lo tiene destruido, y lo que hace Molina es cuidarlo, ¿no? Protegerlo. Entonces me parece que ahí es donde comienza un proceso de construcción muy importante, debe observar la erótica como capacidad de transformación del otro, incluso de esas estructuras tan férreas que puede ser el machismo, la masculinidad, lo patriarcal, esos límites tan profundos que se van constituyendo desde los hombres, ¿no?
Y el mismo espacio, ¿no? que se le presenta allí en una celda tan, tan estrecha, que continuamos con Felipe precisamente, sí. Mirando pues la parte como que se da también de la resistencia, no solamente en los cuerpos, sino en las ideologías.
Sí, ahí retomo varias ideas de lo que nos está narrando William acerca de la erótica. Ahí, por ejemplo, retomo también el concepto de la narración como posibilidad cuasi de un rapsoda como es Molina, de no solamente desnudar al otro frente al uso de las películas, esa llamémosla desideologización de las películas que él narra como películas de nazis.
Es una película nazi la que está.
Pero que él lo que le analiza es el equivalente simbólico del amor que está subyacente en ella, más no todo lo que tiene que ver con el poder propagandístico que lo toma Valentín. Pero esa narración constante de las películas va posibilitando el encuentro con el otro. Ese ejercicio de seducción frente al cuerpo ajeno, que es, llamémoslo heteronormativo para caer dentro de las premisas exacto del feminismo de lucha, y posibilita la creación de un vínculo que posteriormente se sella con un acto de complicidad máxima, que es el beso, posterior a todo el acto sexual, porque el beso es el que sella ese encuentro realmente de afectación del uno con el otro. Me gusta mucho la frase que dice que el hombre no es un acto sexual o no es un género sexual, sino son sus circunstancias, sus soledades, sus amores o sus desamores también. Eso es la erótica. Y retomando también a lo que dice George Bataille acerca del erotismo, no solamente es la capacidad sexual de proyectar la pasión, sino también es el misticismo de la religión ascética. Entonces esa posibilidad de equilibrar tanto lo que era Valentín, lo que hemos dicho, un radical de izquierda, detentor de todo el discurso machista, y Molina, ese otro lado de exploración sexual que se asumía como mujer, una especie, llamémoslo, de error biológico, porque ella era una mujer básicamente, su cuerpo estaba condicionado para ser una mujer, pero esas condiciones de la sociedad impedían esa asumir realmente lo que es su sexualidad. Entonces este juego de entre lo apolíneo y lo dionisíaco, volvemos a decir, conlleva esa arte de la erótica que sería la transgresión básicamente, esas microresistencias que hemos hablado frente al régimen de control que sería el penitenciario, el punitivo y demás.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Hay un personaje muy importante en la película que hace parte también de esta concepción femenina, y es de por sí la mujer que hace parte de la dinámica social de Valentín, ¿no? Que apoya desde afuera todo lo que es la gestión de Valentín como este detractor de la izquierda en la película. ¿cuál es la importancia del papel de la mujer precisamente, ya saliéndonos un poco de la relación entre en la cárcel con estos dos personajes, cuál es la importancia de la mujer en el ámbito de la película en cuanto a resistencia, en cuanto a lo que hablamos de erótica y a la trama también, el desarrollo de esta historia?
Sí, Iván, antes de que nos contesten nuestros invitados, recordemos también que para Molina era muy claro su papel. Siempre dijo que él representaba a la mujer. Entonces, ahora sí, pues, hablemos un poco pues, sobre esa dinámica. Y sobre...
Sí, es relevante también extender ese análisis erótico más allá de la cárcel, porque de hecho Valentín le cuenta a Molina que tiene una compañera. Bueno, realmente son dos compañeras las que tienen en el exterior de la cárcel. Una de esas compañeras hace parte de la organización política a la cual pertenecen, es una organización político-militar, a la cual pertenecen, y bueno, pues está enamorado, también hay toda esa construcción de amantes, pero lo más interesante es que mientras está teniendo una pesadilla, producto de los golpes, producto del envenenamiento que se le está generando, él comienza a nombrar a otra mujer, que pues al siguiente día le cuestiona Molina y quién es esa mujer. Y la historia que comenta es muy interesante porque es una persona de la cual pues él constituyó una relación de amantes, también una relación erótica, pero no hace parte de esa construcción ideológica que él ha tenido a partir de los años, porque es una persona que representa incluso los ideales contrarios. Él la define como una mujer, la describe como una mujer burguesa, es decir, en oposición a esa lucha en el ámbito proletario, que es una mujer refinada, es una mujer... con buenos estudios, es una mujer que tiene la posibilidad económica, socioeconómica de solventar todas sus necesidades, pero que en definitiva es la mujer que mientras lo están torturando, él recuerda aquellos abrazos, aquellos besos cálidos que le genera, y es la única forma, según él, de no morir, es decir, de no desfallecer frente a la tortura que le están generando los carceleros. Entonces me parece importante porque también ahí se muestra cómo el amante, incluso a nivel de los recuerdos, puede posibilitar la exaltación de la vida, es decir, puede aferrarnos cada vez más a la vida. Eso me parece relevante.
Bueno, ahí también podemos decir el carácter dialéctico, como lo estamos diciendo, de esos dos amantes, o podríamos jugar también con ese tercer amante que estaría en la prisión por parte de Valentín, ese juego dialéctico en el cual se suman varias cosas que van más allá de lo ideológico, político, como sostenía Valentín hasta cierto punto, como la tortura, el dolor, permite la eclosión de esa posibilidad del amante radical en el sentido que es contrario a mí, antagonista, las antípodas. Es esa exaltación de la muerte también como un factor positivo en el sentido que permite la eclosión de esas posibilidades que anteriormente estaban siendo, llamémosla, rezagadas por la razón. El sueño para Valentín es el dispositivo que le permite aflorar de alguna manera también esas otras posibilidades de encuentro, ya no entre iguales, como decíamos anteriormente, sino con un otro que puede ser totalmente políticamente contrario a mí, pero con donde el amor, el afecto y las emociones pasionales o la voluptuosidad, para seguir con el discurso de Bataille, posibilita ese encuentro. Son elementos fundamentales. Y también el otro elemento fundamental, aparte de la tortura, el amor es la muerte. Es también algo latente dentro de la película que es importante para tener en cuenta.
Incluso retomando nuevamente Bataille, es el tema del desfallecimiento constante de la película, o sea, esa cercanía y esa pulsión próxima a la muerte, uno dentro de la muerte casi física por los productos de la tortura, pero también el otro como una muerte en la imposibilidad de que su propia historia de vida haya construido una relación estable de amor por su propia condición y su propia orientación sexual. Entonces creo que esa cercanía generalmente con el desfallecimiento es lo que permite incluso que el conflicto emerja constantemente, porque reitero, es muy fácil reconocernos entre iguales, porque precisamente somos homogéneos, claro. Pero reconocer la otredad en el sentido de lo diferente, reconocer el rostro del otro, es lo más complicado y es lo que la película creo que en cierta medida va comenzando a construir o a deconstruir.
Y cuando al final ya más o menos de la película, de esa narración constante y de ese acto amoroso que tienen los dos, es ese intercambio de roles, cómo hay ese paso de la frontera que posibilita donde el uso de la razón, llamémoslo impuesto por Valentín, y la lucha digamos, militante, luego es transfigurada por Molina, que posteriormente vemos el desenlace, y luego Valentín ya asume el discurso de lo amoroso. es interesante también ese reencuentro o esa epifanía del rostro, como dice Emmanuel Levinas, acerca de que el otro me permita a mí construirme como un yo, como una mismidad. Entonces ese intercambio, ese juego de roles, también asumiendo el concepto de analogía de Benjamin con el Sancho y el Quijote, este aventurero, dueño de las fantasías, que sería Molina, y el uso de la razón por parte de Sancho, luego se transfiguran, como sucede también en el Quijote. Esta novela sería una prolongación del siglo XX de todas estas desventuras que narró Miguel de Cervantes Saavedra por allá en el siglo XVI.
Pero mira que en esta narrativa al final nos damos cuenta que se hace una especie de complicidad. Uh-huh. Al final terminan siendo cómplices entre ellos para poder sobrellevar, en este caso, pues la situación a la que están ellos sometidos.
Sí, yo quisiera tocar dos puntos, incluso desde también la perspectiva fenomenológica del erotismo de Jean-Luc Marion, y es primero la capacidad de impacto que puede tener lo erótico. Que bueno, lo erótico ha quedado dentro de ese romanticismo muy idealista, pero hay dos preguntas que se realiza Jean-Luc Marion, y es qué capacidad de impacto puede tener una relación erótica. Y en este caso, lo que uno observa en la película es que la capacidad de impacto es tan trascendental que logra transformar las dos identidades. O sea, no solo la de uno, no solo la de Molina, que tras salir de prisión le hace unos favores de volverse a conectar con la organización, de hacer como unos mandados, enviar unos mensajes a la organización política a la que pertenecía Valentín. Y Molina cambia también su propia identidad, incluso en la despedida, en el sello, que es el beso, como lo establece Felipe, ya se evidencia un proceso mayor de sensibilidad. Entonces hay una transformación y hay un impacto significativo. Creo que esa perspectiva dentro de lo erótico, las relaciones de amantes, las relaciones de incluso la concepción del amor, se ha dejado de lado, ¿sí? Como capacidad política, transformación, reitero. Y eso es fundamental en esa película, porque el nivel de impacto que logra tener esa relación erótica es exorbitante, logra transformar al sujeto en muchos de sus relaciones ideológicas, relaciones políticas, relaciones sexuales. Entonces logra desconfigurar unas segmentariedades muy fuertes. Y el segundo aspecto que me parece importante tocarlo con Jean-Luc Marion es el tema de una pregunta que él se realiza sobre el sujeto que ama y el sujeto que se pregunta si es amado. Entonces el sujeto dice, ¿me ama? ¿Alguien me ama? Y si la respuesta es no, él lo pone en términos de ganar o de perder. Y dice, bueno, ha ganado aquel amante que ha dejado de amar porque ya no ama. Entonces ha ganado en esa relación de poder. Y eso desde la racionalidad. Pero desde la relación erótica, el que ha ganado es aquel que sigue amando, aunque no lo amen, porque en definitiva todavía tiene el amor, ¿no? Y es muy importante porque lo que yo considero es que Molina, durante toda la película, aunque él sienta el rechazo constante por parte de Valentín, lo que hace es constituir su relación de amor frente al otro. Y defiende esa relación de amor y la construye y la comienza a persuadir a partir de la narrativa, del cuidado, de la protección, de la sensibilidad, del coqueteo. Entonces, ahí lo que se demuestra es que en definitiva entre el ganar o perder no se trata de quién deja de amar, sino más bien cómo a través del amor se comienza a persuadir y a transformar el otro sujeto.
Y hay otro elemento para tener en cuenta, siguiendo la linealidad de lo erótico, es que el acto erótico no solamente se basa dentro del encuentro pasional de dos cuerpos, sino a través de la muerte. Y eso lo vemos con la apertura del acto sexual sellado con el beso, que es esa comunión que hemos querido nosotros plantear, pero que se refina con todo el ejercicio posterior a cuando Molina sale de la cárcel. Estos favores que le hace a Valentín, pero que terminan con su muerte. La muerte, de alguna manera, sería el ritual con el cual Molina le demuestra su amor total a Valentín. Es un acto de amor constante frente a alguien, como siempre mira por la ventana hacia la cárcel para ver dónde está su amante, dónde está su amor, pero que se sella con la muerte. Es la muerte un factor muy importante dentro del ejercicio de la erótica, y que lo vemos muy bien plasmado en todo este ejercicio de la película, que sería también una crítica a la sociedad donde el amor homosexual solamente puede ser posible a través de la muerte. No hay otra opción.
Felipe y William, muchas gracias por sus aportes, por esta maravillosa discusión y este análisis acerca de la película. Y ya para dar conclusión al diálogo, a continuación escucharemos la banda sonora de la película titulada The Kiss of the Spider-Woman, compuesta por el director de orquesta y ópera brasilero John Nicholson.
Cápsula Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack con las curiosidades sobre la película El beso de la mujer araña. Top número 5.
La actriz Sonia Braga es quien interpreta todos los papeles femeninos de las historias que Molina le relata a Valentín, y asimismo encarna a Marta, el amor real de Valentín.
Top número 4.
Esta obra se caracteriza por contar una trama principal, sin embargo, por la imaginación y relatos de Molina, de esta se dividen subtramas e historias que la complementan notablemente.
Top número 3.
Con el papel de Luis Molina, el actor estadounidense William Hurt ganó el premio Oscar como mejor actor principal, un premio a la Academia Británica de Cine y otro por el Festival de Cine de Cannes, por la misma categoría.
Top número 2.
El beso de la mujer araña no es un alegato a favor de los derechos LGTBI, pero sí es la historia de amor y conocimiento entre dos hombres sumamente distintos, unidos por la desesperación del presente. Es ese momento en que las diferencias entre las personas se difuminan y les unen lo imprescindible.
Y el top número uno soundtrack es...
Luis Molina, representado por William Hunt, fue el primer personaje homosexual en recibir un Oscar en toda la historia del cine.
Bueno, y para concluir, el top número uno tuyo, William...
Bueno, pues creo que la erótica tiene una capacidad política de transformación y en lo posible creo que es uno de los elementos más trascendentales y transformadores que un sujeto puede generar o posibilitar.
¿Y el top tuyo, Felipe?
Me gusta la idea de que Sonia Braga es todas las mujeres en la película. Me recuerda mucho a Cortázar cuando dice el fuego, todos los fuegos, aquí la mujer, todas las mujeres. Me gusta mucho ese ejercicio que hace la película.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias.
Y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película.
Bueno, chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.